grandes nombres.
Von Braun, el genio que cambió la esvástica por la NASA, por Rafael Olea. Pocas personas han obtenido tanto reconocimiento y a la vez suscitado tanta controversia como Werner von Braun, el ingeniero que fue doblemente ovacionado por nazis y estadounidenses y codiciado por los rusos. El Alemania de Hitler fue un ídolo por diseñar las mortíferas bombas volantes V1 y V2 que asolaron los territorios aliados. En América, durante la Guerra Fría, también fue admirado, esta vez por dirigir el programa de cohetes que logró llevar al hombre a la Luna.
Werner Magnus Maximilian Freiherr von Braun nació el 23 de mayo de 1912 en Prusia Oriental, en la ciudad de Birsit, que tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial pasó a formar parte de Polonia. Como denota su impronunciable y lustroso nombre, pertenecía a una familia aristocrática.
Bien pronto, Werner von Braun, nombre por el que es universalmente conocido, dio muestras de ser un niño prodigio y, ayudado por su acaudalada familia, dedicó sus horas de juego a lo que más le gustaba, inventar objetos. De niño se dice que fabricó un vehículo ensamblando diversas piezas. Sin embargo, fue durante la adolescencia cuando dio con la gran obsesión a la que dedicó el resto de su vida, diseñar cohetes.
Numerosos investigadores, como el escritor John Cornwell, en el libro Los científicos de Hitler, destacan el increíble impacto que provocó en von Braun la película La mujer en la luna del vanguardista Fritz Lang. En ella se describía un viaje espacial en un cohete similar a los que más tarde él mismo materializaría.
La influencia de esta película muda llevó a von Braun a interesarse vivamente por los cohetes. Tras estudiar con detenimiento el libro Cohetes en el espacio interplanetario, de Hermann Oberth, decidió con solo 16 años construir un observatorio espacial, junto con otros jóvenes entusiastas, a los que él mismo reclutó para tratar de fabricar cohetes.
Interés nazi. Con 18 años, von Braun se matriculó en la sociedad de cohetes alemana Verein für Raumschifffahrt, VFR, el Tratado de Versalles de 1918, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, impedía al régimen de Hitler investigar en busca de nuevas armas de artillería. No obstante, nada se decía en él de los cohetes, y los militares vieron claro que en vez de llevar una mujer a la luna, como en la película de Fritz Lang, podían usarlos para transportar cargas explosivas.
Sin embargo, el primer cohete de la VFR, lanzado ante la atenta mirada de jerarcas nazis, fue un absoluto fiasco, ya que se desvió de su trayectoria y estalló antes de lo previsto. Pese a este resultado negativo, el capitán Walter Domberger quedó impresionado con von Braun y lo contrató en 1932 para dirigir la unidad de cohetes de la artillería del ejército alemán, cediéndole toda la responsabilidad para diseñarlos y probarlos con combustible líquido.
Von Braun aprovechó la oportunidad para doctorarse en física en la Universidad de Berlín. A la vez, lideró junto a Domberger un equipo de 80 ingenieros en el centro experimental de Kummendorf, al sur de Berlín. El joven aristócrata prusiano alcanzó el éxito con solo 22 años cuando demostró a los jerarcas nazis que dos de sus cohetes, llamados Max y Mortiz, despegaban y volaban correctamente.
Los nazis, embelesados ante las posibilidades bélicas de los cohetes, decidieron ampliar los fondos destinados a las investigaciones de von Braun, que se marcó como objetivo diseñar grandes cohetes cuyos interiores albergaran cazas y bombarderos. Parte de aquellos estudios es lo que se conoce como las armas secretas de los nazis.
La frenética actividad desarrollada en las instalaciones de Kummersdorf hizo que pronto quedaran pequeñas. Por ello se buscó un nuevo recinto secreto de mayores dimensiones para probar las armas que diseñaba von Braun. El sitio elegido fue Peenemünde, un lugar perdido en la apartada isla báltica de Usedom. En ella los nazis podían ensayar con sus cohetes en áreas deshabitadas, a salvo de los espías occidentales y soviéticos.
En Kummersdorf, el capitán Domberger mostró ante Adolf Hitler y Hermann Göring una de las grandes invenciones de von Braun, un cohete llamado A2. Su lanzamiento fue un éxito. Desde entonces el régimen nazi destinó a la instalación secreta del Báltico cuantos recursos económicos o materiales fueran necesarios para diseñar y fabricar cohetes.
Bombas volantes. En plena Segunda Guerra Mundial, una evolución del cohete A2, el A3, dio origen a la famosa bomba volante V1, el primer misil guiado de la historia. Tenía forma de avión, con un innovador motor a propulsión sobre la cola, una longitud de 5 metros, un peso de 2 toneladas, un alcance de 250 kilómetros y una carga explosiva de 850 kilos. La principal novedad de la V1 era que volaba sola hasta alcanzar un objetivo programado contra el que se estrellaba, provocando una gran explosión. Londres y otras ciudades del sur de Inglaterra fueron frenéticamente bombardeadas con estos artilugios letales.
En 1944, Alemania, con la guerra prácticamente perdida, bombardeó a los aliados con otra nueva bomba, bautizada como V2. Ya no tenía forma de avión, sino que era un misil cohete, muy similar a los actuales, de los cuales fue precursora. Fue el primer misil balístico. Tenía 14 metros de longitud, un diámetro de 168 centímetros y un alcance de 320 kilómetros, y volaba a 5.600 kilómetros por hora, con una ojiva de una tonelada. No obstante, tenía un defecto. Era poco preciso, aunque indetectable para las defensas antiaéreas.
Las V1 y V2, las armas de la venganza, como las llamó Hitler, fueron una de las principales innovaciones tecnológicas de la Segunda Guerra Mundial. Solo Alemania las fabricó. Con el ocaso del régimen nazi y el inicio de la Guerra Fría, soviéticos, británicos, franceses y estadounidenses decidieron apropiarse de esa tecnología, así como de los ingenieros que las diseñaron.
De Alemania a Estados Unidos. Mientras Alemania era invadida, von Braun reunió a sus colaboradores para decidir si combatían hasta el final, como ordenaba Hitler, o se rendían a una potencia extranjera. La mayoría, incluso el aristócrata prusiano, decidió entregarse a los estadounidenses, que garantizaban un supuesto mejor trato y más fondos para continuar investigando.
Y así fue. Von Braun y 126 científicos de Peenemünde se entregaron al ejército yanqui en 1945 y fueron trasladados a Estados Unidos. Su cometido sería continuar las investigaciones con misiles y enseñar a los científicos americanos el funcionamiento de las bombas volantes. A cambio, la primera democracia del mundo, Estados Unidos, les perdonó su pasado nazi, que sus cohetes ocasionaran miles de víctimas o que fueran fabricados por prisioneros esclavizados en campos de concentración.
A los científicos ex-nazis no les fue mal en Estados Unidos. Primero vivieron en Fort Bliss, cerca de El Paso, Texas, donde perfeccionaron las V2 y materializaron para el ejército americano un viejo sueño de Hitler: fabricar misiles intercontinentales. Luego, en 1950, el equipo de von Braun se trasladó a Alabama, donde aportó sus conocimientos en misiles para diseñar el cohete Júpiter, con el que Estados Unidos inició la carrera espacial.
Von Braun, el creador de los cohetes nazis que aterrorizaron el sur de Inglaterra, logró en 1955 la ciudadanía estadounidense. Sus conocimientos, susceptibles de ser utilizados contra los soviéticos, valían en plena Guerra Fría más que su pasado nazi.
Viaje a la Luna. En 1960, von Braun fue destinado a la NASA, donde fue nombrado director del Centro de Vuelos Espaciales. Su primer cometido fue diseñar los gigantescos cohetes Saturno, gracias a los cuales Estados Unidos se adelantó a los soviéticos en la carrera espacial. Uno de ellos llevaría a la Luna al primer ser humano. Varios miembros alemanes de su equipo reconocieron, cuando Armstrong pisó el satélite, que ellos lo sentían como una victoria alemana.
Von Braun diseñó casi todos los grandes cohetes de los programas de la NASA. Explorer, los primeros satélites, Ranger y Apolo, exploración lunar, o Pioneer, sistema solar. En 1972, bien por casualidad, bien por patriotismo o por morriña, se retiró a vivir a una curiosa localidad de Maryland llamada Germantown, ciudad alemana en inglés. Finalmente, tras sufrir un cáncer de colon, la parca lo visitó el 16 de junio de 1977.